Escucha Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.
Muy buenas tardes para toda nuestra gente linda del Quindío, de Colombia, porque seguramente ustedes de manera asincrónica se están conectando con este programa. Y bueno, no hay que descartar que nos escuchen de otros países, así que a la gente que se encuentra en otros países, bienvenidos a Transparencia Estatal. Qué alegría saludarlos el día de hoy en este espacio, un programa hecho con el corazón por el Tribunal Administrativo del Quindío a través de su relatoría. Estamos manteles largos porque iniciamos nuestra séptima temporada reafirmando nuestro compromiso, que la justicia no sea un enredo de abogados y de la gente que solo sabe de derecho y que trabaja en los juzgados y todo eso, sino que algo que usted, que nos escucha en la finca, en el taxi o en la oficina, entienda clarito porque nos compete a todos. Para mí es una gran alegría saludarlos el día de hoy y también porque me encuentro muy bien acompañada con la relatora del Tribunal Administrativo del Quindío, la doctora Claudia Milena Vélez Ortiz. Doctora, bienvenida a este su espacio y el espacio de los quindianos.
Muchas gracias a ti, Anita. Un abrazo muy especial a nuestra audiencia que cada 15 días reserva, ¿no?, su espacio de tiempo a las 3:30 de la tarde para escuchar Transparencia Estatal del Tribunal Administrativo del Quindío, que está ahora más cerca de usted. Un abrazo muy especial a Johncito, que nos ayuda con la grabación de este maravilloso programa.
Así es, me uno a tus saludos hacia John Alex Toro, quien es nuestro productor de confianza y quien nos acompaña cada jueves en la emisión de este programa. Bueno, quien les habla, Ana María Restrepo Velázquez, conocida también como Anita. Yo soy comunicadora social del Alma Mater de la Universidad del Quindío y bueno, también les cuento que estudiante de Derecho de la Universidad Gran Colombia. Y antes de arrancar, si usted es nuevo en el programa, quiero contarle que está escuchando un programa único a nivel regional, nacional e internacional en cuanto a la fusión de interadministrativa del Tribunal Administrativo del Quindío y la Universidad del Quindío a través de la UFM. Y quiero contarles que hoy les traemos un caso de esos que dan de qué hablar en el pueblo. Se trata de la elección del personero de Génova. Los que ya nos han venido escuchando fielmente saben que esta temporada es particular porque nos hemos desplazado entre varios municipios. Hemos estado hablando de Pijao, de Finlandia y bueno, hoy le corresponde a Génova para, en este caso, el periodo del 2016-2020. Les quiero contar también que hubo en esta elección del personero de Génova hubo peleas, demandas y muchas dudas sobre si el que ganó lo hizo por rosca o por mérito. Como si eso no se viera en el país de las maravillas. Para explicarnos esto de forma charladita y muy clara, bueno, es así como nos acompaña la relatora, quien nos va a estar explicando todo lo relacionado a cultura de legalidad, conceptos, para que entendamos cómo se hace una correcta elección de personero en los municipios. Así que, relatora, cuéntenos de qué se trata este lío jurídico y danos un resumen breve en un minuto.
Claro que sí. Muchas gracias, Anita. Este caso es una acción de nulidad electoral donde el señor Rafael Fernando Gil Sierra demandó la elección del señor Héctor Fabio Londoño Telles como personero de Génova, como bien lo decías tú ahorita. El hecho clave fue que el demandante iba ganando en las pruebas escritas, pero tras la entrevista en el Consejo Municipal de Génova, el señor Londoño quedó de primero. El problema era definir si esa entrevista fue amañada, si se favoreció al ganador por ser del municipio y si la asesoría de una psicóloga externa fue legal. El Tribunal Administrativo del Quindío solucionó el caso, confirmando que la elección fue legal, pues el Consejo cumplió con los criterios mínimos de transparencia y la entrevista, aunque tiene algo de subjetividad, no fue arbitraria ni violó el debido proceso. Lógicamente, con ello no violó el mérito.
Entendido. Bueno, aquí hay un tema y un lío jurídico bastante interesante, donde vemos que se impone un tema de acción de nulidad electoral al personero de Génova en este periodo que ya se los había mencionado, del 2016 al 2020. Doctora, para empezar, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia?
Muy bien, los protagonistas son el demandante, que es el señor Rafael Fernando Gil Sierra, y el demandado, que es el señor Héctor Fabio Londoño Téchez.
Doctora, bueno, ya tenemos identificados los dos personajes de esta historia, y es cierto que querían que ganara alguien del pueblo.
Bueno, en el proceso hubo testimonios de concejales que aceptaron valorar el conocimiento de los problemas locales y el sentido de pertinencia en el municipio.
Qué interesante, porque hay gente que es demasiado local y obviamente le gusta que, si es del Quindío, gane del Quindío y así.
Sí.
Y en este caso
y se pueden salir de pronto comentarios al respecto.
Claro, que venga alguien que no es de la región, va a ser como, venga, ¿cómo nos va a defender a nosotros si no es de acá?
Exactamente.
Bueno, ¿eso no es discriminación para los que vienen de afuera?
Bueno, el tribunal dijo que conocer las problemáticas de Génova es relevante. O sea, lo que tú decías tú ahorita es supremamente importante. Que la persona sea de la región, uh-huh, que sea del territorio, para que conozca sus necesidades. Y esto, considera el tribunal, es un requisito fundamental para ser personero allí. Ojo, siempre y cuando no se use para rechazar arbitrariamente a otros, que eso es otra consideración.
Entiendo. Aquí me surge una duda y seguramente a varios les está sonando esta pregunta en sus cabezas, y es, ¿qué tipo de requisitos puede tener un personero al momento de ser elegido?
Bueno, los personeros, primero que todo, tienen que tener su título en derecho,
okay,
¿cierto? Sus 4 años de hacer su ejercicio profesional. Ser una persona de reconocida e intachable, ¿cierto? Uh-huh. En su ejercicio profesional, en su actividad judicial y en el desenvolvimiento que tienen a nivel del contexto social.
Entonces estamos hablando de que sea una persona idónea para ese cargo y no nos está poniendo de requisito que sea del lugar donde se va a elegir el personero.
Ah, no, no, no.
No está condicionando.
No, no está condicionando. Lo que pasa es que el tribunal tiene en cuenta aquí es el conocimiento del territorio. Uh-huh. Entonces, si viene una persona, por ejemplo, de Cali, uh-huh, y va a ser el personero de Génova, ¿cierto? Sí. Pues lógicamente no va a tener el conocimiento de las necesidades que tiene este territorio.
Entendida. Tú nos hablabas hace un momento de que hubo una entrevista y una, uh-huh, asesoría externa de parte de una psicóloga. ¿Qué pasó con la psicóloga? Dicen que no tenían contrato con el consejo.
Uh-huh. Es cierto. La doctora Darlene Giraldo Romero ayudó de forma ad honorem, o sea, gratis y por invitación de un concejal.
Entendido. ¿Y esto es posible?
Es posible.
Bueno, igual, si es de manera gratuita, pues bienvenidos. Uno podría decir bienvenido, o sea, ¿no? Doctora, ¿no es muy raro que una profesional trabaje gratis en algo tan delicado?
El demandante lo cuestionó, pero el tribunal encontró que su asesoría fue solo para mejorar las preguntas y no para calificar a nadie. Y ahí es donde está el detalle. Si ella no estaba calificando y solamente estaba, era especializando las preguntas, haciéndolas más técnicas, uh-huh, para determinar el personaje que ocupara este cargo de manera más idónea, pues no tiene violación al debido proceso al respecto.
Entendido. Doctora Claudia, se habla de que los concejales tenían las calificaciones en secreto. ¿Eso es legal o debe ser algo que se maneje de carácter público?
Hubo una pelea por eso, claro que sí. Al principio dijeron que eran reserva, pero luego se demostró que cada bancada anotó su voto en las planillas, por lo tanto fue transparente y pública.
Bueno, entonces es importante que este tipo de decisiones y demás sean de carácter público.
Así es, claro, transparentes.
¿Es verdad que al ganador le hicieron más preguntas que a los demás?
El demandante dijo que le hicieron 3 preguntas extra, pero el tribunal verificó que a todos les hicieron preguntas libres sobre su experiencia.
Entendido, o sea, no hay un límite tampoco respecto a la cantidad de preguntas que se les formulan.
Allí se le hicieron a todos el mismo número de preguntas, de acuerdo a la experiencia.
Entendido. Bueno, doctora, ¿y por qué el demandante sacó tan poquito en la entrevista si era de Génova también?
El mismo demandante dijo que creció allá y eso es importante. Por eso el tribunal no vio que lo hubieran discriminado por su origen.
¿Y qué pasó con las famosas actas que aparecieron después?
Hubo dudas sobre el acta anexa, que no estaba al principio, pero en últimas no se probó que los resultados hubieran sido alterados, Anita, para nada.
Ok, entonces vemos que durante todo este proceso y lo que se ha probado, porque me imagino que todo esto es probado, es que no hubo una alteración para intentar favorecerlo. ¿El tribunal cree que el Consejo de Génova actuó con rosca?
El tribunal decidió que no hubo desviación de poder. Esa es la palabra técnica, ¿no?
Okay.
Lo que normalmente las personas dicen rosca.
Sí.
Muy bien.
¿Y qué?
Entonces, no hubo desviación de poder. Ni un interés marcado en favorecer a uno solo de forma ilegal.
Así que ya saben, vean, para que tengamos conceptos más claros y un poco técnicos para que usted en alguna conversación diga, ay, ¿usted sabía que eso no se llama rosca realmente? Anote esto, desviación del poder. Que si le dicen, ay, lo malo de la rosca no estar en ella. Bueno, es bueno que no se desvíe el poder.
Que no se desvíe el poder en forma ilegal, sí.
Doctora, ¿qué lecciones deja este caso para los políticos que eligen funcionarios en nuestro departamento? Y bueno, les mencionaba que este programa se puede escuchar en otros territorios de nuestro hermoso país de Colombia, en otros departamentos.
Claro que sí. Mira, lo que deja en claro es que la discrecionalidad no es hacer lo que uno quiera. Siempre hay que respetar el mérito y la transparencia, fundados en un debido proceso y un principio de legalidad.
Importante, transparencia y entender que este tipo de actuaciones son públicas, nada de hacerlo a escondidas.
Exacto.
Y en secreto. Bueno, al inicio del programa les decía que es muy importante este programa por el tema de la cultura de legalidad. Y es así como a partir de este caso que hemos desarrollado a lo largo de este programa, quisiera preguntarte, doctora, ¿qué es eso del mérito que tanto se menciona?
Sí, Anita, es el derecho de cualquier ciudadano a llegar a un cargo público por ser el más capaz, no por tener amigos en la entidad, sino por ser idóneo para el cargo, por tener la capacidad para ejercerlo.
Claro, que a ti te digan, no quedaste en este puesto, no porque no seas amigo de este candidato, sino porque no tenías las quizás capacidades, condiciones, requisitos que estaban requiriendo.
Así es.
¿Y por qué es importante que un concurso tenga reglas claras desde el principio?
Para que todos compitan en igualdad, Anita, y no les cambien las reglas de juego a mitad de camino, porque eso sería violar el debido proceso del concurso.
Y si yo llego a participar o alguno de nuestros oyentes en un concurso y sentimos que nos hicieron trampa, ¿qué podemos hacer al respecto?
Ah, muy, muy buena pregunta. Puede usar los mecanismos de reclamación administrativos o ir a la justicia como lo hizo el señor Rafael en este caso.
¿Qué mecanismos de reclamación existen, doctora?
Tenemos mecanismos, tenemos los recursos porque primero, en la reclamación administrativa es que usted interponga los recursos de reposición y de apelación.
Okay.
Y si al cabo de haberlos interpuesto, usted no queda contento con la solución que le da la administración pública, puede interponer la acción de tutela. O en este caso, la nulidad electoral en este tipo de nombramientos.
Entendido, sí, como lo habíamos hablado en un principio. ¿La entrevista siempre será subjetiva o se puede controlar de alguna manera?
Siempre tiene algo subjetivo, porque es un contacto directo, pero debe basarse en criterios técnicos para no ser injusta.
Entendido, o sea que las preguntas deben estar orientadas más que todo a temas muy puntuales como el territorio, funciones de cargo y demás, ¿no?
Claro que sí, por eso fue tan importante la participación que tuvo la psicóloga en la tecnificación de las preguntas.
¿Y qué papel juega la transparencia en estos procesos?
Evita, Anita, que los procesos se vean amañados y permite que la gente confíe realmente en sus instituciones.
¿Y por qué el tribunal administrativo se toma el tiempo de revisar estos casos del pueblo? Porque cualquiera diría, no, pues ya, a la final, son unos añitos, déjenlo ahí. Pero ¿por qué llega el tribunal y dice, no, venga, sí, tenemos que hablar sobre este asunto?
Porque la democracia empieza en lo local, Anita. Qué bueno que todos tuviéramos esa capacidad, ¿cierto?, de entender que la cosa pública es lo más importante en el ciudadano y que le debe importar su territorio, su localidad. Y asegurar por parte del tribunal que un personero sea bien elegido es proteger los derechos de toda la comunidad.
A mí, yo creo que algunos de nuestros oyentes tienen la duda y es, ¿qué hace como tal un personero? Porque hemos estado hablando de esta palabra, pero yo creo que muchos no saben qué es un personero y el personero del pueblo. Y sí, lo escuchan, pero no saben qué funciona este.
El personero se funda en el artículo 281 de la Constitución. El personero lo que hace es proteger los derechos fundamentales de las personas, sus derechos colectivos. Ante él muchas personas pueden ir, si quieren interponer una acción de tutela, y él está en la obligación de recibir esa queja. ¿Ya? Siempre en proyección del ciudadano, porque es una institución que nace constitucionalmente en ese artículo y se desarrolla en el artículo 282 de la Constitución.
Entendido. Entonces, el personero es una persona que lo que busca es proteger esos derechos de los habitantes del territorio que tiene dentro de su jurisdicción, podríamos decirlo así.
Sí, claro. Así es.
Bueno, entrando en otro tema, ¿es malo que un concejal quiera a alguien de su región en un cargo?
No es malo querer idoneidad local, no. Lo malo sería violar la ley o las pruebas para imponerlo por encima de alguien que esté mejor calificado que este. Ahí es donde está el quid del asunto.
Total, sí, ahí se ve como que, bueno, no está mal de que una persona quiera proteger los derechos de sus habitantes o con quienes creció también.
Claro.
Pero sí, ya es el modo y la forma en la que llega a esos cargos. ¿Cómo ayuda este fallo a que el Quindío sea más legal, doctora Claudia?
Porque le dice a todos los consejos municipales cómo deben hacer las entrevistas de forma correcta para evitar demandas, ¿cierto? Le da unas directrices especiales en el debido proceso de hacer este ejercicio, esta actividad, y de lograr realmente elegir las personas mejor calificadas, las más idóneas.
Tú ahorita nos mencionabas que ante este tipo de situaciones uno puede acudir a los recursos, ¿cierto? Uh-huh. Y está el tema de la apelación, en donde nos lleva a una segunda instancia. ¿Qué significa que una sentencia como esta, en este caso, sea segunda instancia?
Que el tema, el problema jurídico haya llegado al tribunal para ser revisado por magistrados, como fue este el caso, y se revisa la decisión que en primera instancia profirió la juez o el juez, y de esta manera el tribunal lo que asegura es que no hubo errores en la decisión de primer grado, de primera instancia, que fue la del juez.
Bueno, ya para ir finalizando con este tema de las preguntas con relación a nuestro caso del día de hoy en el municipio de Génova, municipio cordillerano, doctora Claudia, ¿cuál es la importancia de la relatoría en estos temas?
A ver, traducir estas decisiones para el ciudadano es importante porque el ciudadano de a pie va a entender lo que la justicia está haciendo, cómo funciona la justicia y que tiene un poder de vigilancia. Esto es importante porque la relatoría viene de la palabra relato.
Ok, sí.
Y en esa palabra relato lo que hace es contarle a la audiencia lo que está en sentencia. La relatoría no puede informar más allá,
entendido,
por ejemplo, de la providencia, o dar su criterio, porque la relatoría no tiene criterio, porque el criterio es el del tribunal, porque la relatoría hace parte de la corporación. Y valga la pena ahorita aprovechar el tiempo para decir qué es una relatoría. Una relatoría en una corporación como el Tribunal Administrativo del Quindío lo que hace es difundir o divulgar, hacerle publicidad a las decisiones que sacan los magistrados. y sobre todo aquellas sentencias que, como lo hemos visto en otros municipios, tienen alto impacto uh-huh. en esa comunidad. Este ejercicio que estamos haciendo es para que la comunidad se culturice, tenga cultura de legalidad. Esa cultura de legalidad se basa en el debido proceso. Entonces, en ese debido proceso ellos se dan cuenta de cómo funciona su municipio, uh-huh. qué funciones tiene, cómo las ejecuto más allá, y cuando el tribunal en un control de legalidad le dice está actuando mal, o sea, está actuando por fuera de la legalidad. Eso es actuar mal, por fuera de la legalidad. Y en el discurso, como en este caso, uh-huh. le dice, mire, usted debe elegir el personero, como en este caso, con estos requisitos. Estas son las preguntas que usted tiene que hacer. Tecnificar las preguntas. Hace un ratico decías tú, Anita, bueno, entonces, hablar, por ejemplo, y decir que para elegir el personero se necesita un conocimiento del territorio.
Sí.
Sí, sería una. Otra, ¿cuál sería? La capacidad legal que tiene ese personero. ¿Qué conocimiento, qué experiencia ha tenido, sobre todo en el sector público? Cuando nosotros miramos el bagaje de esa persona, ¿cierto? Y vamos a hacer la entrevista, es lo que dice el tribunal, hay que hacerle la entrevista con respecto a lo técnico, a lo puntual que tiene el personero. En este caso, ¿qué hace la relatoría? Llevar a las personas uh-huh. a que entiendan los procesos que se hicieron en Génova y que no incurrieron en ninguna ilegalidad en ese nombramiento.
Entendido. Y qué bonito que, por ejemplo, la Universidad del Quindío en estos casos preste estos espacios de radiodifusión para que la relatoría y el tribunal, más bien el Tribunal Administrativo del Quindío a través de su relatoría, divulgue este tipo de conocimiento, enseñanzas alrededor de las decisiones que se toman. Y bueno, vamos cerrando nuestro programa el día de hoy. Y este caso de Génova nos pone un espejo al frente. Nos muestra que la tensión que hay en nuestros pueblos entre el deseo de tener a uno de los nuestros en el poder y la necesidad de respetar las reglas de mérito, y que la justicia nos dice hoy que se vale querer lo local, pero que lo que manda es el cumplimiento de la norma y la transparencia, más allá de, no, es que ese es mi amigo y él es muy buena persona y lo quiero ahí y nació ahí. No, es muy maravilloso que cumpla eso, pero que también tengan las capacidades idóneas para proteger, en este caso como un personero, proteger los derechos de toda esa comunidad. No solo es un pleito por un cargo, es una lucha porque el Estado sea de todos y no de unos pocos.
Así
Relatora,
es.
Te doy paso para que concluyas sobre este programa.
Claro que sí. Como relatora del Tribunal Administrativo del Quindío, los exhorto a creer en la legalidad. Participen en los concursos, exijan que se publiquen los resultados y sobre todo entiendan que las instituciones como el Tribunal Administrativo del Quindío están es para garantizar que las reglas se cumplan. La cultura de legalidad empieza cuando respetamos el mérito y entendemos que la justicia administrativa es nuestra mejor defensa ante la arbitrariedad.
Así es, doctora. Muchas gracias a ustedes quienes se conectaron con nosotros por acompañarnos en esta temporada, en esta séptima temporada de Transparencia Estatal. Recuerden que este programa se transmite cada 15 días los jueves. Así que los esperamos en nuestra próxima emisión para que sigan destapando la transparencia en nuestro departamento. Sigan en sintonía con la buena radio de la UFM Estéreo, radio para la apropiación social del conocimiento, las artes y la cultura.
Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz. Con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.